tenido lugar desde el pasado 16 de septiembre. Esta transcurrió de forma pacífica y la policía no usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El detonante de las protestas fue el desabastecimiento de combustible, que se sumó a otros factores de descontento popular como el desempleo, la inflación y la inseguridad. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Yolanda Huerga.
La Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una edición especial de Tras la Noticia para hoy, día 14 de octubre del año 2019, donde vamos a hacer un homenaje muy especial a Laura Pollán, una mujer que convocó a esposas de presos políticos y que fundó Las Damas de Blanco. Y efectivamente tenemos en línea telefónica a la actual presidenta de esa organización, Berta Soler, para que nos diga algo con referencia a la ausencia de Laura Pollán a estos 8 años que se han cumplido y se cumplen en el día de hoy, y cómo marcha el grupo de las Damas de Blanco. Y la organización se convirtió en una referencia política nunca vista en la isla de Cuba. La Casa de Neptuno, 963 en La Habana, devenía en centro de oposición, donde ella no solo organizaba té literarios para mujeres, sino que también coordinaba las actividades para lo que se conocía como las mujeres en las Damas de Blanco, las mujeres que marchaban en favor de los presos políticos con los gladiolos en la mano. Muy buenas tardes, Berta. Bienvenida a este programa especial.
Sí, buenas tardes para ti, Cari. Buenas tardes para todos los que me pueden escuchar.
¿Qué significa Laura Pollán para ti? ¿Qué significa su ausencia? ¿Cómo la conociste? ¿Qué te unió a ella? ¿Y qué te mantuvo firme en tu decisión de que con su muerte, todavía no muy clarificada, justamente un día como hoy, en el año 2011, continuaras con esta lucha que tanto golpe y tanta represión ha llevado sobre tus hombros?
Sí, bueno, mira, para mí y para todas las que integramos las Damas de Blanco, un día tan especial, muy importante. Son 8 años de la pérdida física de Laura Inés Pollán Toledo, la principal líder de las Damas de Blanco, una mujer sencilla, inteligente, con audacia, una mujer que le abrió las puertas a todas las mujeres familiares de los 75, en aquel momento los presos del grupo de los 75 y los que no eran familiares de estos presos, le abrió la puerta para acogernos, y su casa se convirtió, Neptuno 963, en la sede de las Damas de Blanco. Ahí todas las mujeres que venían de provincia, de aquí de La Habana, nos uníamos allí, hablábamos, hacíamos el té literario allí en su casa, que su casa, la privacidad la rompimos todos nosotros. Ella no le interesó, ella nos abrió las puertas, porque éramos mujeres que estábamos sufriendo, teníamos el mismo dolor que ella, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, esposos, padres, presos por un capricho de Fidel Castro. A Laura Pollán la conocí, la primera vez que la vi a ella, la vi montada en un ómnibus, el P1, que iba directo a la iglesia o pasaba por la iglesia de Santa Rita. Nos bajamos, empezamos a hablar, le dije que él era mi esposo, ella me dijo que era de ella, y bueno, llegamos a la iglesia conversando, y bueno, una mujer profesora muy inteligente, y ella con su amor, su deseo de que su marido estuviera libre, ella no abre la puerta a todos nosotros, a todas nosotras, y allí nos reuníamos, dormíamos todas juntas, comíamos el mismo plato, de la misma cuchara, el mismo vaso, comíamos todas. La comida que hacía, la hacía con amor. Empezamos este literario solamente con un cardito, un cuadrito de pollo con agua caliente y un poco de té, un poco de café. Así hablábamos de los presos, de nuestros familiares. Así leíamos cartas, poemas que nos enviaba nuestros familiares. Y así también le damos amor a muchos niños, la comunidad de Netuno, haciéndole regalos con juguetes con el Día de los Reyes Magos. Para mí, Laura Poyán, más que amiga, era mi hermana, mi madre, puesto que yo y ella, o ella y yo, nos compenetramos de una forma tal que hicimos un binomio perfecto. Lo que pensaba Laura, lo pensaba yo. Laura, con una mirada que hacía, yo entendía lo que quería decir. Laura, sí mismo, con una mirada mía, Laura me entendía. Realmente, la pérdida física de Laura Poyán fue para mí, para las damas de blanco, pero estoy hablando en este momento, Berta Soler, fue muy duro. Un día lo dije, que realmente para mí, yo, años antes había perdido a una hermana mía, y yo le decía a mi madre que yo sentía la pérdida de mi hermana, pero mucho más sentí la pérdida de Laura, porque era constantemente juntas, y yo estaba distante de mi hermana en provincia, y yo aquí en La Habana. Bueno, quiero decirles que el legado de Laura Poyán continúa. Laura quiso los hombres del Grupo 75 y los presos políticos libres. Realmente ella logró y pudo ver que aunque fueran excarcelados porque eran con libertad extrapenal, pero logró que de ese grupo todos estuvieran puestos caminando en las calles de su país y otros que decidieron salir al exilio, pero estaban libres, no estaban detrás de una reja. Las damas de blanco seguimos su legado. Ahora tenemos una sede nacional y como digo ahora ya son 4 años para 5, aquí ubicado en calle E, en el auto número 51, pero seguimos el legado que de Laura Poyán. El legado de Laura Poyán es salir a las calles, al seguirle al régimen cubano, la libertad de todos los presos políticos, pero también el respeto a los derechos humanos. Exigirle al régimen cubano de basta ya de el abuso, la violencia contra el pueblo, contra los que se oponen a él. Y esto es lo que hacemos día a día, las damas de blanco, siguiendo el legado de Laura Poyán. También hacemos la tentativa de llegar a misa en diferentes iglesias, días entre semana y domingo, y por eso somos detenidas por parte de la fuerza represiva. Laura Poyán, hermana, las damas de blanco, no te vamos a defraudar. Nosotros seguimos tu legado, hermana mía. Nosotros seguimos tu legado. Tu legado es exigirle, no pedirle, no mendigarle al régimen cubano. Es exigirle la libertad a los presos políticos, y así lo estamos haciendo, como realmente tú nos enseñaste, como realmente tú nos guiaste y nos sigues guiando, porque donde quiera que tú estés, nos guía a nosotros y está presente junto a todas las mujeres que estamos en este grupo y que te amamos y te seguimos, que te amamos y te seguimos amando. Un descanso eterno, hermana mía, y tú estás entre nosotras.
Muchas gracias a Berta Soler, que verdaderamente y conmueve oír hablar a esta mujer que domingo tras domingo es golpeada manteniendo en alto la bandera de Laura Poyán en un día muy especial donde se cumplen exactamente 8 años de su muerte. Y me voy ahora también a escuchar el testimonio de una fundadora de las Damas de Blanco, me refiero a Blanca Reyes, la cual fue hasta hace poco representante en el exterior en Europa de las Damas de Blanco. Muy buenas tardes, Blanca, bienvenida a traer la noticia.
Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos los presentes? Y un saludo muy muy afectuoso a mi querida hermana Berta.
Bien, indudablemente que hay una realidad. Cuando fundan las Damas de Blanco, tú eres una de las fundadoras. Tu esposo, pues, indudablemente era un periodista muy destacado. Pero Laura tenía el proyecto de la estrategia. ¿Cómo es que tú te integras al grupo y qué criterio tienes de las estrategias que ella llegó a crear para que pudieran darse a conocer mundialmente y la trayectoria de ella que no ha cesado y que continúa?
No, es que ese grupo se formó de una manera muy espontánea, ¿no? Se formó porque había anteriormente habían unas personas que iban a la iglesia que pertenecían a un grupo que se llamaba Leonor Pérez, eran mujeres vestidas de negro en invierno y en verano de blanco con una cinta negra. Y de alguna manera, pues nosotros nos acercamos, muchas de nosotros nos acercábamos antes de empezar la primavera negra, pues nos acercamos allí y fuimos alguna que otra vez a la misa. Cuando se llevan en un día, en tres días, a los 75 opositores, empezamos a ir. Lo que te voy a decir es que lo que yo quiero empezar es a decir cómo era Laura Poyán y cómo y por qué eran sus ideas. Yo particularmente conocí a Laura en los juicios, en los bufetes colectivos, para nombrar abogados, esos abogados que no defendían nada, pero que como un protocolo, ya la sentencia estaba lista, pero era como un protocolo. Yo la conocí y siempre tenía aquel sentido del humor, la inteligencia, la lucidez, como dice Berta, necesaria para siempre estar pensando en otra cosa. Las Damas de Blanco, cuando nos incorporamos, fue yo creo que a finales de marzo en la iglesia de Santa Rita, pues entonces ella dijo hay que hacer algo más, porque el mundo tiene que conocernos, hay que hacer algo más, hay que caminar, empezamos a caminar por Quinta Avenida, pero fue una cosa, como te digo, espontánea, surgió espontáneamente, sin que nadie nos dijera a partir de hoy vamos a hacer esto, empezamos a hacer cosas. Y ella, una cosa que digo, ella era una persona tan humana, tan llena de gente, como digo yo, porque si tú tenías un dolor de cabeza, ella te decía con esa suavidad, que decía, a ver, acuéstate, que te voy a dar un caldito, cualquier cosa. Ella era, y entonces, era siempre, siempre con el mismo humor, aunque la policía estuviera dando leña, aunque le hubieran dado un acto de repudio el día anterior, siempre tenía ese mismo carácter. Y siempre yo
la recuerdo, Blanca, porque tengo a Berta en la línea, que interactuaran ustedes, anécdotas, para que los que nos están escuchando dentro de la isla de Cuba se cercioren de que la labor de Poyán ha sido continuada en el exterior, ha sido continuada dentro de la isla y que su presencia sigue vigente. Me gustaría que entre ustedes alguna anécdota la interrelacionaran y nos dieran a conocer algo más de esa mujer que logró reunir a un inmenso grupo de mujeres cubanas, darlas a conocer en el mundo entero y que indudablemente con su pérdida no decayó la organización, sino que se fortaleció mucho más. Adelante con ustedes dos.
Ok, hola Berta, ¿cómo estás?
¿Cómo tú andas, hermana mía? Bueno, mira, yo recuerdo un día, el primer día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, cuando se le ocurrió, entre nosotras, no, especialmente a Laura, ir a justo donde estaba Martin Luther King, que ellos, bueno, realmente en esta fecha está el Festival del Cine, y entonces, pues nada, nos dirigíamos, pero nos dirigimos a este parque donde está Martin Luther King, que está por allá por 23 y B. Y bueno, allí salíamos de Neptuno caminando, pasando por frente a la Universidad de La Habana, no después cogía el Copelia, que en ese momento estaba bien llena en esa zona del 23 de Liebre, y bueno, repartiendo Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Universal que no conoce los derechos de los derechos del cubano, no lo conoce, del cubano no, un ser humano, no lo conoce el pueblo de Cuba, porque ni como asignatura tan siquiera ni hablan de derechos humanos, le explican cuáles son los derechos de cada persona, y nosotras repartimos por Benintuno hasta el 23 y D, donde estaba el parque, donde está el parque Martin Luther King, repartiendo ese día de los derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos. Y durante el tiempo se recuerda, como venía detrás la policía política, vestida de civil, recogiendo y quitándole estas Declaración Universal de Derechos Humanos, que repartíamos al pueblo, que el pueblo las cogía y el pueblo quería ver y saber de qué se trataba la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sí, sí, también. Yo me acuerdo cuando, hay dos anécdotas muy buenas, que es cuando ellos van, cuando vamos a la policía a reclamar, que no me acuerdo, a reclamar algo, que ella soltó las palomas, ¿te acuerdas?
Sí, exactamente, exactamente, fuimos a la policía y teníamos palomas blancas y las lanzamos en ese momento.
Sí, y nada.
¿Cuál era la reacción de ellos cuando las veían a ustedes? Que la única arma que llevaban en la mano era un gladiolo. Y esta anécdota de las palomas la conozco perfectamente bien, porque rodó esa imagen cuando sueltan las palomas delante de todos estos funcionarios de la policía política, que se quedaron como que crispados, ¿no? De
bien, ver choque,
la acción de todos ustedes.
Sí, fue así. Se quedaron en shock, ¿no? Sin decir nada, porque es que era una cosa tan inusual aquello. Que, y también voy a decirte, Berta, el esposo de Berta lo iban a operar de la columna y no había manera de que lo operaran. Y la iniciativa de ella fue, sobre todo de Berta, pero Laura no dijo nada, hasta que no estaban en el parque, en la Plaza de la Revolución, en la Plaza de José Martí. No dijo nada y hasta que a Moya no le dieron para el permiso para que se operara de la espalda, estuvieron ahí y Laura no se movía de ahí. Laura acompañó a Berta. Nosotros nos íbamos rotando. Siempre me decía, tú eres la corresponsal, tú eres la que dices a la prensa las cosas. Ve a la casa y entonces yo decía en la casa, era ese grupo primero, el de después vinieron otros en que yo no estaba, pero el grupo era una cosa como una unión, eran todos para uno y uno para todos, como decían, era increíble aquello.
Y quiero darle las gracias a las dos por haber compartido estas experiencias tan hermosas, tan sumamente gratificantes desde el exterior, desde el exilio, desde una emisora de radio, con un micrófono en la mano, poder llegar a ustedes en un día como hoy, 14 de octubre del año 2019, y saber que se mantiene viva la imagen de Laura Poyán, se mantiene viva el espíritu de lo que ella creó, se mantiene fuerte, saludable, que a pesar de la represión, continúa en su lucha por la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos. Gracias a nombre de todas las mujeres cubanas por ser mujeres excepcionales que han marcado la diferencia en la lucha contra la tiranía castrista. Gracias a las dos.
Gracias, Cari.
Bien, y ahora me voy pues a New Jersey, porque indudablemente el legado de Laura Poyán ha sido recogido por las nuevas generaciones. Y me acompaña justamente Liu Santiesteban. Para mí, indudablemente, es algo muy gratificante saber que jóvenes que quizás eran niñas cuando ya, o adolescentes, cuando comenzó toda esta saga en la Primavera Negra, mantienen y sostienen todavía hoy por hoy el criterio de llevar adelante iniciativas como la que tuvo recientemente cuando se exhibió la película de Ojo Espías. Y me gustaría, Lidia Santisteban, bienvenida tras la noticia en un día muy especial, a 8 años de la muerte de Laura Poyán, que me hablaras de cómo veías tú a Laura Poyán, qué significó su legado y qué significa para ti.
Bueno, Laura Poyán ha sido una inspiración, primero, ¿no? Su vida fue una inspiración. Yo estaba bien jovencita y alcancé a ver algunas cosas de las que ella hizo, pero lo que realmente me impactó fue su muerte. Y ver, en esos días le estaban haciendo unos actos de repudio muy violentos, masivos además, en la puerta de la casa, en Centro Habana. Y recuerdo, nunca se me olvidará aquella foto de ella señalando el brazo que le habían pinchado en el brazo, que tenía el brazo hinchado, y después, pocos días, morir después de eso. Es decir, que para mí estaba muy claro que el régimen castrista la mató porque Laura estaba levantando no solamente ya a los cubanos dentro de Cuba, sino también fuera de Cuba. Las demostraciones eran masivas, lo mismo en Miami que en New Jersey, y en La Habana los jóvenes opositores artistas estaban siendo inspirados por Laura, porque Laura era una mujer increíble, muy educada, una mujer dulce. Sin duda es un ejemplo, una gran mujer. Y las damas han sido un grupo muy respetado internacionalmente, han sido un ejemplo de mujer, no solamente de mujeres, sino de lucha, de persistencia, de honor, ¿no? Entonces, por eso precisamente yo creo que son el blanco de la dictadura, de los ataques de la dictadura todo el tiempo.
Y déjame decirte que me encanta que hayas tenido esta intervención, porque tú eres una nueva generación que lucha por lo mismo que ellas y tantas otras mujeres cubanas que pasaron prisión, sufrieron escarnios, violencia. Y me gustaría compartir contigo una canción muy especial compuesta por Amaury Gutiérrez en un día como hoy, a Laura Poyán.
Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos, defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las rejas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando y los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura, oh ya. Llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo. Laura, te quisieron silenciar y hoy tu voz vuela más alto.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso de nuestra segunda media hora interna la noticia y desde luego para hablar sobre toda la problemática cubana en el orden político, económico y social. Le doy la bienvenida a Marta Beatriz Roque Cabello, economista y directora de la Red de Comunicadores Sociales, expresa política del Grupo de los 75 y desde luego la mujer que con un bisturí extraordinario elaboró el documento La Patria es de Todo. Bienvenida, Marta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Quiero decir primero que todo que, como tú sabes, las comunicaciones han estado suspendidas para nosotros. Esto es un milagro y casi yo no te oigo. Por consiguiente, me van a disculpar si tengo que pedir que me repitan las preguntas.
No, no te preocupes. Vamos a tratar de tener, si me escuchas ahora bien.
Sí, te escucho, pero muy bajito, pero bueno, vamos a resolver.
Okay. Bien, Marta, vamos a comenzar por lo que está ocurriendo en el día de hoy, donde indudablemente se está llevando adelante una Asamblea Nacional del Poder Popular en una sesión extraordinaria. Yo le llamo, desde mi punto de vista, ¿no?, y conociendo la situación cubana, como una lechada que se le da a una pared vieja para que tenga una, como una especie de renovación. Pero me gustaría, porque me gustaría tu criterio de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, porque no se sabe ni mucho ni poco, y también hablar de otros temas, de la problemática cubana, que tú manejas a la perfección desde dentro de la isla.
Sí, te empezaré por decir que como aquí todo es mentira, la televisión cubana, después de que se llevó a cabo la votación, que se eligieron los miembros del Consejo de Estado, bueno, pues entonces ha empezado a reproducir lo que sucedió en la Asamblea, diciéndole al pueblo de Cuba que está transmitiendo en vivo, cosa que es totalmente mentira. Esto que está transmitiendo o que transmitió la televisión cubana es algo que ya sucedió, pero como acostumbran a mentirle al pueblo, le han dicho que le están transmitiendo en vivo lo que ocurre en la Asamblea.
Ahora bien, algunos están señalando, y me refiero a cables de la AFP y de EFE, como una especie de mentira, como una especie de engaño al pueblo, una farsa electoral que elige a su primer presidente bajo la nueva constitución. Hay algunos que toman muy en serio esto, apologistas que dicen que si Miguel Díaz-Canel estaría dispuesto, ¿no?, a compartir el poder con un primer ministro que todavía no va a ser nombrado hasta diciembre, que si compartiría el poder con gobernadores, en fin, hay indudablemente toda una serie de incertidumbres, pero lo único que es cierto es que la Asamblea Nacional elegirá 599 diputados al presidente de la República, cargo que desapareció cuando se creó la Constitución del 76. Indudablemente también, hasta ahora la figura principal es el presidente de los consejos de Estado y ministros, puestos que ocuparon Fidel Castro desde el 76 hasta el 2008, y yo creo que aquí hay un grave error, porque Fidel Castro fue también miembro fundamental y fue primer ministro cuando Urrutia, que fue el primer presidente electo en Cuba, estaba en el poder. Pero bueno, me gustaría la visión tuya de todos estos cargos, cómo van a ser distribuidos, la posición de Díaz-Canel, y también sobre una serie de medidas económicas que entraron en vigor en el día de ayer. Comenzamos por esto, de lo que está ocurriendo.
Sí, Cari, en primer lugar, han ratificado como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular a Esteban Lasso, vicepresidenta Ana María Mari Machado, y han pasado del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional a Homero Acosta para que sea el secretario de la Asamblea. El Consejo de Estado se reduce en 10 miembros y la ley dice que los miembros del Consejo de Ministros no pueden ser miembros del Consejo de Estado. Por ello salen del Consejo de Estado, que antes tenía 31 miembros, salen en primer lugar la Contralora General de la República, Gladys María Bejerano Portela, sale también Leopoldo Cintas Firea, que es el ministro de Relaciones, ministro de la Fuerza Armada, y sale Bruno Rodríguez Parrilla, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Esos tres salen porque según la ley no puede ser miembro del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. Pero además de eso, hay otras salidas que se deben seguramente a que alguno de ellos será el próximo presidente del Consejo de Ministros. Por ejemplo, sale Ramiro Valdés Menéndez, que era vicepresidente, Roberto Morales Ojeda, que era vicepresidente, Inés María Chapman, que también era vicepresidenta, todos ellos salen del Consejo de Estado, junto con algunas personalidades, como Guillermo García Frías, el hombre que revolvió en un momento determinado con su pájaro el país. Sale también Marta del Carmen Mesa Valenciano, sale Miriam Nicado García, también que era miembro del Consejo de Estado, sale Miguel Ángel Barnel Lanza, que ha estado decayendo y decayendo porque lo quitaron del UNIAC y ahora también lo quitan del Consejo de Estado, y otra serie de personalidades a las que estábamos acostumbrados y que ya no van a ser más miembros del Consejo de Estado.
Ahora bien, por su parte, continúa tú.
No, te decía que por su parte hay cuatro nuevos nombramientos, porque hay que sustituir a algunos de los que salen hasta tener 21 miembros del Consejo de Estado. Te decía anteriormente que hay una reducción de 31 a 21. Para poder completar los 21, pues nombraron cuatro nuevos miembros del Consejo de Estado y con eso cierran el total de personas. Bueno, también como una muestra de la burla al pueblo de Cuba, incorporaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular a Zunilda García Garcés de la Isla de la Juventud, que nadie la propuso, nadie la nombró y nadie ni siquiera la votó. Porque bueno, estos miembros de la Asamblea, tú sabes que los 605 miembros que tiene la Asamblea, tú sabes que se hace un paripé de votaciones y se votan todos en un conjunto, etcétera. Pero al menos hay un paripé de votaciones. Pero esta mujer la sacaron de abajo de la manga y la han puesto allí en la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque ciertamente debe haber pasado a ocupar algún cargo en el dentro del gobierno.
Bueno, ahora lo que no entiendo es por qué hay que esperar a diciembre para llevar adelante determinadas nominaciones y distribuciones del poder. Hay algunos no que eventualmente se preguntan si Díaz-Canel estaría dispuesto a compartir el poder con gobernadores cuando los gobernadores tomen sus propias decisiones. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto?
Bueno, pero es que Díaz-Canel no tiene ningún poder. El poder en este país constitucionalmente está en manos del partido. Díaz-Canel sencillamente es una figura que representa ahí el poder del partido y no tiene ningún poder. Como no tiene ningún poder nadie que no sea el Partido Comunista de Cuba por ley. O sea que no te estoy diciendo esto como un análisis político, te lo estoy diciendo porque es por ley. Por ley ninguno tiene poder.
Pasemos a otro tema. Comenzó a ponerse en vigor las restricciones de los envíos de $1,000 trimestralmente. Me gustaría, como economista que tú eres, que me dieras una visión de hasta dónde esta medida punitiva puede poner en jaque más otras medidas que se van a llevar adelante y que ya han sido anunciadas por Elliot Abraham, producto de que esta tiranía continúa dándole su apoyo a Venezuela. Y ya esto abarcaría no solamente el ingreso de divisas, sino la prohibición de buques llevando petróleo a Cuba. ¿Tu criterio, Marta?
Sí, mira, en Cuba, uno de los ingresos más grandes que hay para el presupuesto nacional y hacer todas las operaciones que hace, es los ingresos que provienen de las remesas de familiares a Cuba. Llegaron a alcanzar los $3,000 millones. Y entonces pienso que cortar esto un poco que le corta la respiración al gobierno cubano. Y en estos momentos las exportaciones tienden a cero, los negocios comerciales tienden a cero. O sea que hay una situación financiera muy difícil de la cual ha hablado el propio Díaz-Canel en el día de ayer, que se dirigió a la Asamblea en una reunión que no estaba ni programada ni estaba tampoco convocada por la Asamblea Nacional. Entonces, como tú ves, aquí este es el país del desorden, todo el mundo hace lo que estime pertinente, y esto es lo que ha llevado a cabo al hecho de que haya que siempre estar amarrado a alguna vaca para ver si da leche y se puede tomar. La leche de la vaca venezolana está terminando y están tratando de ver cómo resuelven el problema con países como con Rusia. Lo que pasa es que es bastante difícil para Rusia poder ayudar desde el punto de vista económico, porque es un país capitalista que podrá hacer unos cuantos proyectos con Cuba a partir del dinero que tiene el Estado para esto, pero no puede hacer más. Incluso se le ha estado pidiendo que sea Rusia quien escolte los barcos venezolanos de petróleo, y esto va a ser difícil. Me imagino que los rusos recuerden muy bien la crisis de octubre, en la que Estados Unidos tenía un presidente demócrata como John F. Kennedy, que fue bastante blandito con los problemas de la crisis. Pero imagínate esa misma crisis en estos momentos como un presidente como Donald Trump.
No, indudablemente ese incidental, con esa incidental ellos no contaban. Marta, hay una realidad. Los primeros que conspiran contra los proyectos que crean los trabajadores por cuenta propia es el propio régimen, que no quiere abrir la mano y los quiere mantener atados. Vemos la crisis del transporte, vemos la falta de combustible, vemos cómo indudablemente van a comenzar los apagones, termoeléctricas que están en reparación en momentos donde indudablemente hace más falta que nunca, con el verano, porque en Cuba hay un eterno verano. La situación de los hospitales, cuando se va la luz, en fin, es como si ellos estuvieran viviendo en una burbuja doméstica muy bien elaborada e ignoraran, porque, caramba, si te vas a reunir, reúnete no para repartir puestos y títulos, sino para resolver los problemas, porque ahora mismo los rusos van a renovar el sistema de transporte ferroviario. Yo te pregunto a ti, ¿existe la infraestructura? ¿Están esas líneas de ferrocarriles en perfectas condiciones? No entiendo, dame tu punto de vista sobre esto que acabo de preguntarte.
Mira, el problema más grave que tiene precisamente el turismo en Cuba, para no decirte el pueblo cubano, es la infraestructura. El turismo no tiene infraestructura que lo apoye. Han estado tratando de llevar el agua hacia Centro Habana y La Habana Vieja precisamente para darle al turismo agua en los hoteles que se están construyendo, porque cada vez que se construye un hotel, pues le quitan el agua al pueblo para dársela a ese hotel, porque el turismo, como es natural, es lo más importante. Pero cuando el turista camina por La Habana, una Habana que está totalmente destruida, las aceras no sirven para caminar, hay que caminar por la calle, algunas calles están tan destruidas como las aceras, entonces tú te das cuenta, sencillamente, que es muy importante para poder mantener el país analizar la infraestructura y apoyarla. Y me refiero a todos los servicios que se le pueden prestar a la población desde el punto de vista infraestructural, que no existen en buenas condiciones. Y eso lo sabemos todos los que sufrimos la dictadura cubana.
Ahora vamos también a tocar contigo un tema. Has creado una organización o eres parte del Centro Cubano de Derechos Humanos. El Centro Cubano de Derechos Humanos, de acuerdo con la introducción del documento que tengo en mi poder, va a dar continuidad a las informaciones que se han venido elaborando durante años vinculadas a violaciones de derechos humanos, y por lo tanto se ha decidido crear el Centro Cubano de Derechos Humanos, del cual Kirenia Yalit Núñez Pérez es coordinadora y tú eres la supervisora. Me gustaría que me hablaras de los fundamentos esenciales para elaborar este tipo de organización. Sé que está en tus manos y eres una persona muy responsable. ¿Cómo te sientes de la responsabilidad de dejarle saber al mundo la realidad que el mundo no quiere ver a través de este nuevo organismo creado por ustedes?
Sí, mira, esto es un pequeño centro, un pequeño grupo que lo que trata es de reunir la información de las violaciones de derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos en general en Cuba, porque no nos referimos solamente a las de los disidentes, sino las violaciones que se le hacen al pueblo de Cuba. que en estos momentos son más evidentes porque tenemos internet y muchas personas suben a internet la cantidad de problemas que hay en el país. Pienso que esta continuidad de la información era importantísima porque muchísimas embajadas que están en Cuba, que tienen su presencia en Cuba, pues no contaban con una información globalizada que les podía informar de lo que estaba sucediendo dentro del país por personas que viven dentro del país. Yo, como tú bien dijiste, Kireña va a estar coordinándolo todo y mi papel dentro de esto es garantizar que las informaciones sean certeras, que no hayan fake news en las cosas que estamos informando y que cuando digamos son 394 arrestados en el mes, como fue la cifra que pusimos este mes, pues que esto esté completamente garantizado desde el punto de vista que se haya hablado con los jefes de las organizaciones, etcétera, y que estén ratificando que es así.
Hay un largo listado, ¿no?, que indudablemente llevaría dos programas llevarlo adelante, pero en este momento, pues, ustedes están señalando en este listado que quizás posiblemente podamos por alguna forma bajarlo a la internet y que todo el mundo tenga acceso a él. No es una tarea fácil en un país que tiene tantos presos, algunos con causas comunes, siendo quizás causas políticas, porque yo te hago una pregunta. ¿Tú recuerdas cuando era sancionado el ciudadano cubano que tenía dólares? No sabemos si después que la dolarización se puso en marcha a través de los cambios de las cadenas de Cadeca, esas personas han sido puestas en libertad o siguen cumpliendo una sanción. Pero ustedes en esta primera parte muestran 74 presos y en la segunda 30, por lo que en estos momentos se puede considerar que hay 104 presos tras las rejas en diferentes prisiones a lo largo y ancho del país. Aunque los que tienen licencia extrapenal y tú estás dentro de ella, y otras categorías de prisión domiciliaria, también son presos políticos, en este momento asciende la suma a 23. La suma de ambos es de 127 disidentes condenados por activismo político. En amarillo se señala los presos de conciencia declarados por Amnistía Internacional. Creo que en el día de ayer se estaba haciendo ya una gestión para que José Daniel Ferrer fuera declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Pero ustedes todavía no tienen la certeza. Y están destacando también que hay 7 presos que llevan entre 21 y 26 años en diferentes cárceles, sancionados todos a 30 años de privación de libertad por delitos de espionaje, piratería y otros actos contra la seguridad del Estado. Esto va a ser punto de referencia. ¿Qué van a hacer ustedes con estos documentos? ¿Los van a enviar al exterior? ¿Cómo va a ser el mecanismo para que el mundo se entere de la realidad que está viviendo esa gran cárcel que se llama la Isla de Cuba?
Sicari, este documento se distribuye a una cantidad de organizaciones, de organismos, incluyendo Amnistía Internacional, y es una muestra de que hay organizaciones dentro del país y fuera del país que se están ocupando precisamente de controlar la cantidad de presos. Como tú bien decías, la mayoría de los presos están allí por causas injustas y casi todos por causas vinculadas a delitos comunes. ¿Qué es lo que quieren hacer en estos momentos con José Daniel Ferrer? El problema de José Daniel Ferrer es que tiene pendiente, como también tú señalaste, tiene pendiente una condena y él ha sido declarado preso de conciencia por esa condena en el grupo de los 75. Y lo que está establecido en la ley es que con esta nueva condena y la vieja que él tenía, hay que hacerle una conjunta. Quiere decir, hay que hacerle una sanción en que se sumen las dos condenas. Esto regularmente lo que hace es reducir un poquitico el número de años que va a tener esto de sanción después de que se haga el juicio. Nosotros pensamos que este problema de José Daniel, y me alegra que lo hayas tocado, va a traer consecuencias con la Iglesia y con la Embajada de España, porque indiscutiblemente ellos fueron parte activa de el problema de la salida de la prisión del grupo de los 75, aunque nunca se llegó a saber que había un acuerdo, no tenía que decirse porque se veía precisamente la gente saliendo hasta España, la intervención del cardenal fallecido llamando por teléfono a las prisiones a cada uno de los presos. Quiere decir que había un acuerdo, aunque fuera tácito, no fuera explícito. Pero esto ahora llama a preguntar a José Daniel Ferrer, ¿le van a reconocer este acuerdo o no se lo van a reconocer?
Eso lo vamos a hablar próximamente, Marta, porque indudablemente yo creo que este centro de denuncia de derechos humanos que tú acabas de crear, me parece que era muy necesario, está en muy buenas manos, tanto la tuya como la de Kerenia Yalit, así que por lo tanto le estaremos dando seguimiento y será como un punto de referencia para poder poner el dedo en el renglón y denunciar los atropellos y las condenas por peligrosidad social, asesinato en grado de intentativa, delito sin especificar, en fin, vamos a seguir conversando sobre todo esto. Quiero agradecerte muy mucho el tiempo que le has dedicado, a pesar de las contradicciones de Texas, hemos podido establecer el contacto contigo. Muchísimas gracias, Marta, y desde luego seguiremos en contacto. Y esto ha sido todo por hoy. Me despido, los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.